Muchas gracias, Miguel Lorenzón, locutor de La Casa. Bueno, se dice que detrás de cada crisis agazapada siempre hay una oportunidad, pero a veces hay situaciones que no nos dejan ver tan claramente la luz al final del camino. El coronavirus tiene efectos psicológicos generados por el confinamiento en casa, eso ya lo sabemos, el estar encerrados, ¿no? Porque este nuevo virus parece que no solamente atenta contra la economía, sino también con nuestra estabilidad psicológica y social. Por eso me pareció más que adecuado invitarla a ella esta noche. Es Paola Silverman, que está del otro lado. Paola, buenas noches.
Hola, Analía, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien también, gracias a Dios.
Bueno, presentate, Paola, para la gente que está escuchando la radio.
Bueno, a ver, ¿cómo sería presentarme? Imagínate contar un poquito desde dónde me traigo, porque me has invitado, más allá del cariño que sí. Sé que nos tenemos. Bueno, yo soy licenciada en fonoaudiología, soy coach ontológica profesional, soy facilitadora en dinámicas participativas, tengo un posgrado en Gestalt, bueno, me pongo un poquito, creo que el eje ahí es la búsqueda.
Perfecto. Paola, necesitamos herramientas. Todos, ni hablar también la gente que en este momento está escuchando desde la casa, yo al menos salgo un ratito para venir a trabajar. Herramientas que nos brinde el coaching para poder enfrentar esta nueva situación que es estar encerrados. ¿Qué podemos decir? ¿Hay herramientas desde el coaching?
Qué linda pregunta. El coaching es una valija de herramientas. Lo que me parece así como maravilloso, eso que dijiste vos de cada crisis es una oportunidad, y uno puede, ¿no?, tomarla, y si podemos salir de esta crisis sanos, salvos y fortalecidos y crecidos, sería justamente, creo yo, el para qué y el sentido más profundo que esto tiene. Y sí, el coaching da muchas herramientas, pero creo que la más importante sería que cada uno pueda descubrir cuál es, ¿no? Porque si yo pienso, como vos lo trajiste como herramienta, yo pienso, si vos me dijeras, si yo tengo una herramienta que a vos te sirva, quizás yo te doy un martillo y vos estás buscando dónde martillar todo el tiempo. Sí. Y quizás necesitabas, no sé, un destornillador o una pinza o otra cosa. Y entonces lo que el coaching permite o lo que intenta es justamente acompañar a cada persona o a cada grupo de personas en que puedan ir reconociendo y encontrando por sí mismos esos recursos que ya están en cada uno. Y creo que pasa por ahí. Yo pensaba, ¿no?, eso que vos traías de es una crisis. ¿Y qué me permitió a mí, por ejemplo, estar hoy aquí hablando con vos? Porque si no es un horario, es un día que para nosotras sería poco probable el encuentro. Uh-huh. Y a su vez poder decirle a mis amigas con total confianza, chicas, voy a estar pasadas las 10 de la noche, pongan, sintonicen, cosa que sin esta cuarentena no estaría dentro de mi mundo de posibilidades, y ahora está. Uh-huh. Entonces, ¿qué cosas nos trae? A mí, al menos puedo hablar desde lo que me trajo a mí, poder entender que cada uno en estos días, en este confinamiento, como vos decís, se encuentra con su propia casa, pero con su propia casa interior, con uno mismo y con la posibilidad de, si puede, quiere aprender. Y lo que tiene que aprender cada uno, o lo que tiene para aprender, es tan único y tan personal, y a su vez tan familiar, tan de su comunidad y tan de su nación, y así estamos, ¿no? Nos vamos hacia lo macro, pero empieza por cada uno.
Pero yo me pregunto, ¿no?, ¿cómo empezar a preguntarme? Por ejemplo, yo estoy en este momento escuchando la radio, un poco enojada porque no puedo salir, cansada de la familia, porque también esto genera, digamos, que haya roces, todos ocupamos roles diferentes. ¿Cómo me empiezo a preguntar para qué me va a servir esto que está pasando?
Bueno, yo te voy contando las preguntas que me fueron apareciendo a mí, ¿no? Y desde ahí me traigo, no digo que sea la pregunta, el coaching trae esta magia de las preguntas poderosas. A veces las preguntas poderosas son muy chiquititas. Sí. Lo importante es cómo impacte en cada uno. Mi primera pregunta fue, primero es cómo me siento con esto. Y fui pasando por un montón de emociones. Por supuesto que al principio era, wow, qué necesidad que tenía de parar, o bueno, son unos días, me va a venir bien hasta mi casa y darme cuenta y agradecer lo que bueno, que tengo una casa, que me puedo quedar, ¿no? Empezar a reconocer. Pero también me di cuenta que venía con un acelere donde no era verdad que paraba. Venía con la misma rítmica. Entonces, la primera pregunta para mí sería, si antes del confinamiento, antes del aislamiento, ¿qué decía yo que haría si tendría tiempo? ¿Qué son esas cosas, o esas acciones, o esas relaciones, esas actividades que yo estoy esperando poder hacer cuando tenga tiempo, que estoy postergando? Y darme cuenta que ahora el tiempo lo tengo, ¿no? ¿Y qué cosas sí hacía que hoy las siento como una pérdida? Porque sin lugar a dudas, y vos hablabas de que hay como algún desajuste emocional, y sí, claro que lo hay, porque en este acordar que cuidarme implica quedarme en la quietud, quedarme para, de puertas para adentro, por supuesto que estamos intentando cuidarnos sobre algo, que es la primera vez que nos sucede, que no lo terminamos de conocer, que sabemos que es una amenaza, que implica quedarme adentro y aquietado en el hacer, para mucha gente implica, bueno, en mi caso es no trabajar. Entonces, ¿qué cosas extraño, qué siento que perdí? Además de la economía, que no es menor, sí, de las actividades sociales, ¿no? Pero, ¿qué cosas, qué otras cosas de verdad perdí o siento que me hacen falta? Primero reconocer eso para darle un lugar de valor, de agradecimiento, de decir, bueno, no lo ya no está tan materializado, ahora me doy cuenta que para mí esto es esencial.
Claro.
Primero reconocer eso. Y después ver qué otras cosas que no estaba pudiendo, ahora que tengo el tiempo, cómo sería poder. Y graduar, para mí el secreto está en graduar, en encontrar un equilibrio, es como acompasarte. Yo te decía al principio, tenía una velocidad que era un poco como si detenés el lavarropa y el agua se sigue moviendo. Yo seguía con esa velocidad, levantaba la mesa rápido después de comer, como si seguiría teniendo que ir a algún lugar en la misma velocidad. Y así también cuando empecé a descubrir que no estaba haciendo aquello que siempre digo que quiero, lo hacía a veces también con mucha intensidad. De golpe, mucha actividad física. De no hacer nada, entonces digo, bueno, empezar a graduar. Claro. Un poco de actividad física me parece que es esencial y necesario. La música, yo sé que a vos te gusta pintar. Alguna actividad artística, creativa. Los juegos, jugar con nuestros hijos, jugar juegos en línea, a mí me impresiona. Bien, ¿no? Me sorprende gratamente ver que los mensajes que van llegando de al principio eran millones, ahora trato como de filtrar, pero tienen que ver con la información del coronavirus o humor, como que el humor es necesario en situaciones
totalmente
de crisis.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Recuperar el humor, la risa, yo digo, ¿qué imagen me gustaría a mí que cuando esto pase, porque va a pasar, como todo, lo que sabemos que la paradoja del cambio dice eso, ¿no? Lo que no va a cambiar es que todo cambia, o sea, siempre va a haber ciclos, y esto va, en algún momento va lo vamos a contar como una anécdota. Yo digo, ¿con qué imágenes yo quiero recordar esa etapa? ¿Qué imágenes de familia, qué imágenes personales, qué imágenes con otros? Sí. Ir viendo que esta es una oportunidad. ¿Con qué? Que estoy construyendo una realidad, entonces, ¿con qué imágenes yo me quiero ver cuando esto ya no sea, digamos, ¿no? Y esas son las preguntas para mí. ¿Qué te gustaría hacer que antes decías que no lo hacías porque no había tiempo? ¿Y qué sí te gustaba tanto y ahora extrañás o sentiste perdido? Esas son dos preguntas para
mí. A mí me parece que una de las cosas que a mí particularmente me deja esta crisis que estamos atravesando todos es que cosas que uno naturalizaba como normales, ahora resulta que se convierten en importantes.
Sí, qué bello. Bueno, ese es un gran aprendizaje.
¿Cuántas cosas que nosotros damos? Como abrir, se me ocurre la imagen de abrir el agua, la canilla y sale el agua. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron antes para que esa agua que nosotros naturalmente la vemos abriendo la canilla esté ahí en nuestra casa? Digo, ¿cuántas cosas han pasado y de cuántas cosas tenemos que digamos que valorar y que no son casuales, que nos hayan venido ocurriendo y que en definitiva son tan importantes mantenerlas o perfeccionarlas inclusive? No sé, me parece que es para mí poder ya no dar como natural cosas que antes las veíamos así y ahora nos damos cuenta que son tan importantes. Sí,
me ibas a decir. Que vos traes en el coaching se dice o salir del odio o sacar de transparencia, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, yo coincido mucho con esto que vos decís y lo voy escuchando, lo voy resonando con muchas personas que van diciendo que de verdad hay cosas que van aprendiendo, que de verdad se dan cuenta que necesitaban parar, que de verdad necesitaban estar consigo mismo o con sus seres queridos. Sí. Y que van volviendo a eso, a recuperar el agradecimiento y el sentirse afortunado, abundante, uh-huh. un montón de aspectos. Yo creo que en la medida que yo saco de lo obvio, no solamente lo puedo agradecer y lo puedo ver, sino que le puedo dar un lugar de valor en mi vida. Entonces, sí. cuando eso lo hago desde otro lugar, desde un disfrute pleno, desde un poder compartirlo con otro, desde un saber que cuando hago eso, lo que estoy haciendo es haciéndome bien a mí, y eso también me hace bien, digamos, es como sacarlo de... Sí, de esto que decías vos, tenerlo como natural.
Sí, sí, encontrarle el sentido.
Y yo creo que el secreto, la esquema del coaching es eso, es acompañar a otros en la búsqueda de su sentido.
Exactamente.
Y creo que en las crisis, más cuando tienen que ver con la salud, por supuesto que nos conectan con la vida y la muerte. Y esa dualidad es con la que convivimos todo el tiempo, pero que no le damos lugar porque asusta, porque da miedo, porque es la más dolorosa. Uh-huh. Y bueno, y entonces ahora es, mientras esté haciendo esto para cuidar mi vida y la de mis seres queridos, bueno, ¿qué es la vida para mí? Uh-huh. ¿Qué es estar en riesgo de muerte?
Exacto. ¿Qué es lo importante también? Porque se me ocurre que, no sé, uno siente que hay personas con las que uno en algún momento tuvo un vínculo que aparecen de la nada ante esta situación para preguntarte cómo estás, para decirte que te quieren. Lo he charlado con amigas que han compartido experiencias con gente que a lo mejor no se ven desde hace años o no se comunican y aparecen ahora con la necesidad de decir, ¿sabes qué? Para mí vos sos una persona muy importante o fuiste una persona muy importante. Digo, desnudar de pronto ese aspecto también de las personas es maravilloso en una época donde parece que esto no contara, ¿no? Pero ¿cómo cuenta lo de adentro de cada ser humano?
Qué hermoso. Esto que vos decís, me ha pasado con algunas personas y la verdad que es una caricia para el alma. Y yo creo que eso lo permite el poder detenerme y contemplar, me permite ver de verdad dónde estoy, de dónde vengo, que no es menor, recién ahí podré ver a dónde quiero ir, ¿no? Uh-huh. Porque por ahora lo urgente no es hacia adelante, porque no hay a dónde ir, sino hacia adentro y hacia lo profundo. Entonces, eso que vos decís es hermoso poder parar y decir, bueno, a ver, ahora que tengo esta oportunidad, bueno, ay, ¿cómo extraño a tal persona? O qué buena oportunidad para hablar con tal. Y ahí aparecen las verdaderas necesidades de las relaciones, ¿no? No como una huida, como un punto con todo el tiempo, sino desde una necesidad de contacto genuino.
Exacto.
Que con esa persona hay un afecto genuino y de verdad me importa saber cómo está.
Exacto. Bueno, a ver si coincidimos en esto y te voy despidiendo porque tenemos las noticias. Dale, pero vamos a seguir la semana que viene, si te parece, charlando un poquito más porque hay millones de cosas y además están los oyentes del otro lado que son los que a mí particularmente me interesan que se comuniquen y pregunten lo que quieran preguntar, que se sientan acompañados y que sepan que estamos también nosotros con ellos a pesar de la distancia de la radio, claro que sí. No es distancia. ¿Podemos coincidir con esto que lo mejor que tiene esta crisis, aunque parezca lo peor, es que podemos parar, detenernos, contemplar y contemplarnos?
Creo que es un muy buen aspecto. No sé si es lo mejor, porque habría que ver cómo lo vive cada uno. Sí tomo esto de que tiene cosas muy buenas. Una es esa, yo lo vivo igual que vos. Y otras que no son tanto. Cuando yo pueda integrar que toda crisis tiene cosas muy buenas y cosas para nada bonitas, y pueda decir, acepto lo que no, y disfruto, tomo y aprendo de lo que sí, creo que hemos podido hacer el saltito cuántico, hemos podido avanzar.
Muy bien, Paola, te vamos a convocar la semana que viene, Dios mediante, y vamos a seguir charlando un poquito más.
Estaré en casa seguramente.
Seguramente estaré.
Va a ser un placer recibirte.
Muchísimas gracias, Paola.
Gracias a vos, Andrea.
Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Paola Silverman, licenciada en fonoaudiología, especialista en enfoque gestáltico, realizadora de talleres vivenciales, coach. Bueno, Paola estuvo charlando un poquito con nosotros sobre lo que el coronavirus produce esto del encierro, esto de estar obligados de pronto a estar en silencio o con la misma gente durante días y días y días? ¿Y qué podemos hacer cuando haya alguna pregunta que nos surja? Así que bueno, un poco el tema de hoy. Miguel, la semana que viene, si te parece, podemos volver a charlar con ella. Buenísimo. Y vamos a dar los teléfonos para que la gente, si quiere hacer alguna consulta o aportar algo, que lo haga también, ¿por qué no?
Bueno, es el 343-520-1260. Vamos a estar recepcionando las consultas y se las vas a trasladar a ella la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Por favor.